Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE que hoy estamos realizando en directo desde el madrileño barrio de Puente de Vallecas. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues porque hoy se cumplen 10 años desde que ETA anunció que dejaba su actividad criminal. Una banda que cometió miles de atentados por todo nuestro país, que dejó miles de víctimas marcadas para siempre y casi 900 muertos. 6 de esas víctimas mortales perdieron la vida en este escenario en el que me encuentro ahora mismo, aquí en Puente de Vallecas. Manuel, Santiago, José, Florentino, Félix y Martín. Eran personal civil de la Armada y aquel 11 de diciembre de 1995, sobre las 3 de la tarde, concretamente eran las 2 y 50 minutos de la tarde, regresaban del trabajo en el autobús de ruta. En este punto donde me encuentro, en la confluencia de la calle Peña Prieta y la avenida de la Lufera, los terroristas hicieron estallar un coche bomba, provocando el caos. La verdad que la fisonomía de estas calles, de este cruce, como te decía, entre la avenida de la Albufera y la calle Peña Prieta de Madrid, pues ha cambiado poco. A esta hora es un punto lleno de vida, con muchísimo ajetreo de tráfico. Yo creo que se escuchan perfectamente los coches que pasan constantemente, el ruido del tráfico. Es una zona también, además, por donde pasan cada día cientos y cientos de personas. Muchísimos peatones pasan por esta zona para pasar a otro barrio madrileño. En el punto donde me encuentro, en el epicentro de la explosión, un monolito de piedra de apenas un metro recuerda a las víctimas del atentado junto a un ancla de barco que evoca su trabajo en la Armada. Eran 6 trabajadores civiles de la Armada. Y ahí, justo en medio del ancla, alguien hoy ha depositado un ramo de flores. Es el punto de la memoria en un barrio multicultural con mucha población extranjera. Algunos son ajenos incluso a lo que pasó aquí hace 26 años, pero los vecinos del barrio de toda la vida no pueden olvidar aquella fecha. Nos hemos encontrado precisamente con Víctor y con Marga, un matrimonio castizo que ha hecho casi toda su vida aquí, en Puente de Vallecas.
Pues estábamos trabajando allí al lado, en la calle Valderribas, y a esa hora habíamos ido a casa a comer, que vivíamos en Entrevías, y cuando estábamos
en casa
comiendo, pues entonces es cuando oímos un boom.
Y luego nos enteramos también en los bares que donde algunas veces comíamos, que eran por allí cerca de la M30, pues había la onda expansiva, había reventado algún cristal de por allí, que nos comentaron los del bar. Y bueno, pues con las noticias y todo sí que nos enteramos, pero vamos, que cuando volvimos a trabajar por la tarde sí que vimos allí que había movimiento de policía y eso. O sea, fue un poco impactante cuando oímos en casa la explosión.
En el barrio hay nuevos vecinos y negocios diferentes a aquellos que albergaba aquel año 1995. Veo, por ejemplo, un locutorio donde antes había, nos cuentan, una zapatería a pocos metros. Ahí también hay una gran cadena de hamburguesas. La vida sigue, la verdad, aquí en Puente de Vallecas, pero hay una ferretería que regentan José Luis y su mujer, que es Marimar, que permanece en el barrio, apenas 50 metros de esta plaza. Es un negocio que continúa con su actividad desde aquel año, desde 1995. Enseguida, precisamente, vamos a hablar con ellos porque fueron testigos directos de este atentado. Uno de los asesinatos a la espera de juicio ocurrió hace 21 años en otro punto de España, en Zaragoza. Un terrorista asesinó al dirigente del Partido Popular en Aragón, Manuel Jiménez Abad, mientras acudía a un partido de fútbol en compañía de su hijo Borja, que entonces tenía 17 años. Evidentemente nos cuenta que esta vivencia ha marcado toda su vida.
Aquel día la verdad es que lo que me queda es la imagen del horror, ¿no? Cuando aquel desalmado, ¿no?, pues se acercó por la espalda a mi padre, lo remató con 3 tiros y bueno, pues se alejó impasible, huyó. En aquel momento, bueno, pues se hizo la nada. Yo siempre digo, pues que aquellos pitidos, ¿no?, todavía resonan en mi cabeza. Y sí, ese pitido, a partir de ahí, pues bueno, se produjo un punto de inflexión, ¿no?, en mi vida para siempre, claro.
Es el testimonio de Borja, con el que hemos hablado hace unos minutos en Mediodía Cope, y que nos narraba cómo fue aquel día en el que presenció con 17 años el asesinato de su padre por parte de la banda terrorista ETA. Es miércoles 20 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Por ejemplo, Pilar, contamos que COPE ha tenido acceso al borrador del proyecto del Gobierno en el que propone la creación de un fondo público de pensiones, borrador que de momento rechaza a los sindicatos y que, en teoría, reduciría a la mitad las comisiones que actualmente tienen los fondos individuales privados. De llevarse a cabo, los destinatarios serían fundamentalmente autónomos y pequeñas y medianas empresas. Conviviría con los privados en los que el Gobierno está reduciendo las desgravaciones y con los de empresa que el Ejecutivo sí que está incentivando. El Supremo, además, pide al Congreso de los Diputados que informe cuándo comienza el cumplimiento de la pena de inhabilitación de Alberto Rodríguez, el número 3 de Podemos, condenado a un mes y medio de prisión por patear a un policía. La pregunta llega justo un día después de que el Congreso haya decidido mantener su escaño. Y el coronavirus sigue dejándonos datos. No ha acabado. Mientras que los contagios en España se han estabilizado en torno a una tasa de incidencia de 41 casos por cada 100.000 habitantes, en buena parte de Europa están aumentando. Los peores datos los tiene ahora mismo el Reino Unido, donde el gobierno de Boris Johnson ha confirmado que está circulando una nueva variante Delta, la última versión del virus. La incidencia acumulada allí en el Reino Unido ha escalado hasta superar los 800 contagios por cada 100.000 personas. El porcentaje de vacunados es 10 puntos inferior al que tenemos aquí en España.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, hoy más Champions.
El Barcelona, que juega contra el Dinamo de Kiev, es prácticamente una final. Después de dos partidos sin puntuar, está obligado a ganar al Dinamo de Kiev. Lenglet va a ser titular junto a Piqué y falta saber qué papel tendrá Ansu Fati en el partido. El partido es a las 7 menos cuarto y a las 9 de la noche tenemos dos encuentros con equipos españoles. Lille-Sevilla y Young Boys Villarreal. Lo contamos todo a partir de las 6 y media en tiempo de juego. Recuerdo que ayer goleada del Real Madrid al Shakhtar en Kiev 5-0 con Vinicius como gran protagonista con dos goles y derrota con buen partido del Atlético de Madrid ante el Liverpool por 3-2 con dos goles de Griezmann y expulsión del francés. Y acaba de anunciar el club rojiblanco que Marcos Llorente sufre una recaída de su lesión muscular, es baja para el partido contra la Real Sociedad.
Gracias, José Luis. Pues hoy estamos haciendo este Mediodía COPE desde aquí, desde el barrio de Puente de Vallecas en Madrid, en este miércoles en el que se cumplen 10 años del fin de la violencia terrorista de ETA. Fue precisamente aquí donde me encuentro, en este lugar, en este barrio madrileño, tan castizo además, cuando el 11 de diciembre de 1995 los terroristas causaron una auténtica masacre. Hicieron explotar un coche bomba al paso de una furgoneta de la Armada. El resultado, 6 personas perdieron la vida, 6 trabajadores de la Armada, que a esa hora, a las 3 menos 10 de la tarde, pues habían terminado su jornada laboral y volvían en esa furgoneta a sus casas. Si tiras de hemeroteca y te pones a buscar imágenes, puedes ver cómo esta plaza donde hoy estamos se convirtió en un escenario de guerra, un escenario dantesco. Minutos antes, la ferretería Marcabel acababa de echar el cierre. Ese día sus dueños, José Luis Vázquez y Marimar Calvo, no se habían ido a comer y se habían quedado en su negocio arreglando el escaparate, pues de cara a la celebración de las Navidades. Estaban modificando el escaparate pues por poner esos objetos, esos artículos que venden más cuando llegan estas fechas. Los dos estaban en ese momento cuando explotó el coche bomba y los dos fueron testigos, como te digo, de este atentado de ETA del que se cumplen 26 años. Marimar Calvo, muy buenas tardes. ¿Qué recuerdos tienes de ese fatídico día?
Hola, buenas tardes. Bueno, el recuerdo es horrible porque fue muy, muy espantoso. Estábamos haciendo el escaparate, habíamos salido fuera a ver cómo quedaba puesto, a ver si quedaba bonito o no quedaba bonito. Justo entramos para adentro y justo cuando estábamos entrando otra vez en el escaparate fue cuando estalló la bomba. Entonces mi marido estaba entrando en el escaparate, algún cristal le dio, yo estaba fuera, o sea, en la parte de atrás, y cuando quisimos reaccionar yo le dije: ¿qué has hecho? ¿Has tirado todo? Porque yo pensé que él había tirado las cosas del escaparate al entrar, que se le había caído algo en el escaparate. Y ya cuando ya quisimos reaccionar, ya estaban las ambulancias, los bomberos, una marea grande en la calle, toda la gente gritando, chillando. Es lo que recuerdo, más o menos.
Claro, me imagino, Marimar, que en un principio pues no sabríais que se trataba de un atentado, ¿no? Escucháis una fuerte explosión, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Cuándo fuisteis conscientes de que se trataba de otro de los atentados de ETA?
No, yo al principio no pensaba que era un atentado. Yo pensé que, pues eso, que es, pues ya cuando ya empezamos a ver toda la gente, las ambulancias, ya empezaron, que ha sido un atentado. Ya incluso me llamaron por teléfono, que ha sido un atentado, que está saliendo en el telediario y tal. Y entonces ya fue cuando fuimos conscientes. A nosotros se nos estropearon todo el escaparate, claro, los escaparates eran como cuchillos, los cristales eran, que si mi marido llega a estar en el medio del escaparate, se queda ahí, claro. Lo que pasa es que era justo cuando entraba y entonces nada más le dieron tres heridas o cuatro, un poquito en la pierna, un poquito en la cabeza y así en el brazo y eso, pero no fue nada, fue leve. La verdad que fue leve.
Y en ese momento, cuando os reponéis de ese primer impacto, de ese susto, de esa explosión, salís a la plaza y ¿qué os encontráis?
Yo, mis niños que estaban en el, que se iban al colegio y eran pequeños, y claro, yo decía, ¿y ahora quién va a ir a buscar a mis niños? Porque claro, nosotros acabamos de abrir la tienda en agosto y habían pasado meses y nos surge esto. Entonces nos quedamos diciendo, ¿y ahora qué pasa? ¿Aquí qué ha pasado? Porque claro, no teníamos ni idea de lo que nos podía ocurrir después de eso. Y claro, fue un poquito dramático, la verdad es que fue un poquito bastante dramático.
Bueno, muchos de los testigos, ¿no?, hablan de que fue muchos de los testigos, te decía, que hablan de que fue como un escenario de guerra, un escenario realmente dantesco, muy difícil de ver y de asimilar.
Sí, sí, difícil de asimilar eso, porque además veías gente gritando, chillando, llorando, con los brazos, con una sangre. Fuimos al ambulatorio que hay aquí al lado para que le curaran a mi marido y eso, y había gente peor que mi marido, claro, porque mi marido realmente eran rasguños leves, pero había gente que había mucho peor. Entonces, claro, dijimos, bueno, nosotros vamos a la tienda porque yo le puedo curar en la tienda, porque no es nada grave y puede que atienda a otras personas que están peor que él. Pero fue horrible, pues la verdad es que fue. Y luego la semana siguiente, pues muy mal, porque claro, cerraron la calle, porque tuvieron que tirar el edificio, porque se conoce que el edificio se tambaleó, tuvieron que tirar el edificio, entonces cerraron la calle, cara a las Navidades. A nosotros ese mes fue bastante, bastante complicado.
Y uno, cuando ya pasa todo esto, cuando ya puede abrir su negocio, yo no sé si lo hace con el mismo cuerpo de siempre, o a partir de entonces, o por lo menos las primeras semanas, los primeros días, ¿no?, siempre está el recuerdo de todo lo que pasó y de lo que viviste.
Al principio sí, lo recuerdas, lo tienes en mente, pero tienes que ser valiente y seguir para adelante. Y nosotros éramos entonces más jóvenes que ahora, claro, han pasado 26 años, yo tenía mis hijos pequeños y tenía que salir adelante, era lo que tenía para alimentar, para seguir viviendo. Y entonces seguimos para adelante. Con todo lo que eso conllevaba, todos los gastos y todo, hasta que nos pusieron los cristales, porque estuvimos como 4 o 5 días sin cristales, un frío horrible, además fue una semana que hizo muchísimo frío, pero bueno, bien, la verdad es que seguimos para adelante y aquí estamos, después de 26 años.
26 años, como dices, 26 años después, ¿el barrio ha conseguido olvidar, Puente de Vallecas, ha conseguido olvidar este tremendo atentado?
La gente mayor no, la gente joven sí, porque no se acuerda, pero la gente mayor yo creo que no lo ha olvidado. Yo creo que la gente mayor no lo ha olvidado, yo creo que no. La gente joven sí.
Pues Marimar, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio. Nosotros tampoco queremos olvidar lo que pasó aquí, en este lugar de Madrid, en Puente de Vallecas, y rendir homenaje de alguna manera también a los 6 fallecidos. Gracias por contarnos tu testimonio.
Gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias.
Pues precisamente los 10 años del fin de la violencia de ETA han marcado la sesión de control al Gobierno, que en la mañana de este miércoles se ha celebrado en el Congreso de los Diputados. En ella rápidamente salían a colación las palabras que hoy se han desvelado, que pronunció Otegi el lunes en San Sebastián. Hace 48 horas, en público, sí, Otegi, Arnaldo Otegi, reconocía el dolor de las víctimas de la banda, pero evitaba pues condenar su violencia. Eso en público, pero justo después, en privado, ante sus simpatizantes, y en un vídeo que hoy ha revelado El Correo, decía esto que vas a escuchar. Ojo que sus palabras no van a sorprender a nadie, pero caen como un jarro de agua fría en el gobierno de Pedro Sánchez, justo en pleno aniversario del fin de la actividad armada de la banda terrorista.
Nosotros tenemos a 200 presos dentro, y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos, los votaremos. Los votaremos sin ningún problema y lo haremos muy tranquilos. Este es el momento, es un momento crítico, es un momento difícil, es un momento importante.
Pues alto y claro, lo ha dicho el coordinador de EH Bildu, donde a renglón seguido ha añadido que no descarta en un futuro próximo la excarcelación total de los presos. Bueno, abrimos ya línea con el Congreso de los Diputados. Allí está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, ha sido Pablo Casado, ¿no?, quien le ha puesto sobre la mesa estas palabras de Otegi a Pedro Sánchez, quien no ha dudado en negar que vayan a sacar a los terroristas de la cárcel a cambio del apoyo a los presupuestos.
Sí, entre los aplausos de sus bancadas, Pedro Sánchez y Pablo Casado han cruzado acusaciones y lamentos por cómo cada uno aborda este aniversario, pero sobre todo el presidente se ha visto en la tesitura de comprometer su palabra. Con un no rotundo ha negado al líder del PP ese cambio de cromos de presos por unos presupuestos.
¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?
Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo.
En su defensa, aunque la idea ha sido pasar al contraataque, Sánchez ha reprochado a Casado que traslade una visión amarga de la derrota del terrorismo hace ahora 10 años. El jefe de la oposición ha vuelto a tirar de hemeroteca para grabar en la memoria que el presidente jamás iba a pactar con Bildu y ahora es uno de sus socios preferentes.
Bueno, lo que está claro, Ricardo, es que estas palabras de Otegi pues han obligado a cambiar el discurso gubernamental. De la euforia que Patxi López mostró este pasado lunes tras la declaración de Otegi, que incluso Moncloa matizó ayer mismo, pues hemos pasado a que hoy desde el Ejecutivo se intente diluir el mensaje de intercambiar presos por presupuestos.
Sí, el gobierno está ahora mismo achicando agua, la maniobra con trampa de Arnaldo Otegi, primero reconociendo el dolor causado para unas horas después mostrar a los suyos cuál es la estrategia, hasta el punto de dar apoyo a Pedro Sánchez para la siguiente legislatura, ha forzado al Ejecutivo a desandar pasos y poner distancias, eso sobre todo. Tras suavizar esa euforia de Ferraz, tachando de insuficiente el comunicado de Otegi, ha lanzado incluso rapapolvos a Bildu esta mañana aquí en las Cortes. La Moncloa ha restado importancia a ese reequilibrio, pero está claro que midieron mal la coreografía a desplegar con motivo del décimo aniversario del fin de ETA. ¿Y ahora qué?, se preguntan muchos, pues dicen en Moncloa que no aceptan que Bildu les imponga el guión. En la distancia corta, María Jesús Montero tira del mantra de que ella, ministra de Hacienda, solo habla de números con la llamada izquierda berchale, como con el resto de partidos. Sin embargo, los socialistas bullen con el protagonismo de Arnaldo Otegi y su relación a la vista con el gobierno.
Gracias, Ricardo. Pues hoy estamos escuchando la voz de algunos testigos de los atentados de la banda terrorista ETA y estamos escuchando también los testimonios de algunas víctimas. Es el caso de Joaquín, militar y compañero del teniente coronel del ejército Pedro Antonio Blanco, asesinado en Madrid con una bomba Lapa en su coche. Con aquel atentado, ETA rompía la tregua en el año 2000.
Mi hija, que estaba en la ventana, me dijo que ahí, en el atentado, estaban mi mujer y mis hijos, y además de mis hijos, los hijos de otros compañeros. Bajé del cuartel general de la FARC porque yo era entonces teniente coronel. Bajé corriendo con el coche al sitio donde había ocurrido el atentado y pude saber que había sido mi amigo Pedro Antonio porque me lo dijo mi mujer. El autobús de la ruta, en el momento que pasaba, voló, se levantó del suelo.
Pues es el testimonio lo que nos contaba Joaquín en los fósforos de Herrera en COPE. Y hoy nosotros aquí, el equipo de Mediodía, te estamos preguntando por aquel momento que no puedes olvidar, aquel atentado que te marcó, que lo viste y que, bueno, desde entonces no has logrado olvidar. Queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy estamos haciendo Mediodía COPE en directo desde el barrio de Puente de Vallecas, de Madrid, donde hace 26 años la banda terrorista ETA cometió uno de sus atentados más crueles y sangrientos. 6 personas perdieron la vida, 6 personas que trabajaban en la Armada, eran civiles, pero trabajaban en la Armada, perdieron la vida cuando iban en una furgoneta y a su paso estalló un coche bomba que dejó también 44 heridos. Estamos aquí porque queremos recordar a las víctimas hoy, que se cumplen precisamente 10 años del fin de la violencia terrorista de ETA. Bueno, desde aquí te tenemos que contar más cosas, como otra nueva reyerta entre bandas latinas que acaba con un joven con la mano semiamputada. Ha ocurrido concretamente en Villaverde y la víctima, de 17 años, está grave. Está en el Hospital de La Paz, donde en este momento intentan salvarle su mano derecha. Es el sexto caso en los últimos meses donde los agredidos sufren semiamputaciones de manos o dedos. Todo por esa guerra de bandas latinas que se recrudece por momentos y que mantiene en vilo a los vecinos, no solamente desde el lugar de Villaverde, también de otros barrios como Aluche, Vallecas y fuera de la capital, en Torrejón. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué dicen los expertos sobre este aumento de reyertas y peleas entre las bandas latinas?
Pues la policía, que es la que más sabe de esto, dice que hay preocupación ante el aumento de delitos graves relacionados con estas bandas. Cada vez hay más y ahora los que las integran son jóvenes españoles, hijos de los inmigrantes que ya han nacido en España. La mayoría son menores, salvo los jefes. Los que las integran se ven obligados a cometer delitos para formar parte de la banda, como robar para pagar una cuota, además de algunos ritos. En este sentido, no sería raro que las últimas agresiones, en las que se repite la semiamputación de la mano de la víctima, tenga que ver con alguno de ellos. Lo cuenta el portavoz del sindicato de la policía, José María Benito.
Bueno, hay gente que, lógicamente, para entrar en estas bandas tiene que pasar por ese rito y tiene que cometer aquellos delitos que la propia banda o organización les diga que tienen que cometer, ¿no? Y por eso quizá estas semiamputaciones y quizá estas agresiones que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿sí?
Además, se ha observado que los menores, que son más fáciles de captar, se están integrando muchas chicas admiradas por la vida, el aspecto y el dinero que mueven sus componentes. Por cierto, que las bandas son las mismas de siempre, lo único que ha cambiado es su fisionomía.
Pero Belén, ¿por qué ahora hay más bandas latinas que, por ejemplo, hace 10 años?
Pues mira, hay dos razones que explican este aumento del número de jóvenes pertenecientes a esas bandas. El primero es el cambio del criterio de la fiscalía. Antes, explica Benito, cuando se detenía un miembro, se le acusaba de un delito de pertenencia a organización criminal. Ahora eso ya no es así, ya no se les acusa de ese delito, con lo que gozan, de cierta impunidad.
Antes, hace unos años, se desmantelaron todas las bandas latinas que había en nuestro país y se hizo porque la fiscalía empezó a condenar o empezó a pedir la pertenencia a organización criminal de esta gente. Eso suponía, lógicamente, un elevado número de años de cárcel, además del delito que cometieran, y esto ha cambiado. Y, lógicamente, ahora pagan por el delito que han cometido en el caso de ser detenidos, pero, desde luego, son penas muy inferiores a las que nos gustaría que cumplieran.
Otra de las razones es que los pandilleros son jóvenes sin estudios. La banda les ofrece un sentimiento de pertenencia y seguridad del que carecen.
Gracias, Belén. Por cierto, que esa preocupación por este aumento de reyertas entre bandas latinas, pues también la tiene el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Pide un esfuerzo más a delegación de gobierno.
Estamos preocupados por la evolución de las bandas latinas. Madrid es una ciudad segura, que nadie lo dude. Madrid tiene unos estándares y unos niveles de seguridad que creo que pocas ciudades del tamaño de Madrid tienen en el ámbito europeo y en el ámbito mundial, pero no es menos cierto que hay determinados fenómenos que conviene atajar lo antes posible.
Y en cuanto al tiempo, pues hoy tenemos una nueva jornada de tiempo estable. Luce el sol en la capital, tenemos ahora mismo 21 grados aquí en Puente de Vallecas. Las máximas se van a ir hasta los 25 grados, las mínimas se van a quedar esta noche en torno a los 14. Mañana, ya te anticipo, bajan un poquito los termómetros. Lo que toca ahora es hablar del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ellos nos vamos hasta la DGT. Marina Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones están en la M40. Van a encontrar dificultades en la zona de Coslada, dirección A3, y en Villaverde, en este caso, sentido A4, a la autovía de Andalucía. Afortunadamente, en el resto de carreteras, total normalidad.
Y enseguida te cuento novedades en el caso de los policías acusados de echar una puerta abajo en la calle La Gasca durante una fiesta ilegal en plena pandemia.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
El mejor flamenco te espera en el tablao del Teatro Real. Desde el 4 de noviembre descubre cada mes nuevos espectáculos del mejor cante y baile flamenco en la nueva temporada de Flamenco Real. Una temporada única con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia, Patricia Guerrero o Kiki Morente, que subirán al tablao más especial de Madrid en el histórico Salón de Baile del Teatro Real. Entradas ya a la venta desde 25 euros.
Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales en una dieta sana y equilibrada. Más Omega Punto Rojo es el complemento natural que aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una buena salud cardiovascular. Pide Más Omega Punto Rojo en el 669-561768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. Recuerda, Más Omega Punto Rojo, 669-561768.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hay novedades en el caso de la patada en la puerta de la policía durante una fiesta ilegal en plena pandemia en la calle La Gasca de Madrid.
Dígame el número, que lo queremos documentar para el vídeo. Dígame el número de identificación. El suyo, ¿cómo funciona?
Seis agentes están siendo juzgados por un delito de allanamiento de morada, pero ahora ese juicio ha dado un giro. El juez ha archivado la causa para cinco de esos policías al considerar que estaban cumpliendo las órdenes de su superior. Ese superior, un subinspector de el cuerpo, sigue imputado por un delito de allanamiento de morada. Él sí sigue imputado. Por lo tanto, se investigará solamente al jefe del operativo que estaba al mando. El juez ahora quiere comprobar si ese piso de la calle La Gasca se estaba utilizando como vivienda o solamente para celebrar una fiesta ilegal. Va a pedir la declaración de 10 testigos. Además, ha rechazado la declaración del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tal y como solicitaba la acusación particular.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta el 27 de octubre, no te pierdas en Alcampo una nueva edición de Alimentos de Madrid.
Más de 275 productos y la participación de 50 empresas de ASEACAM, la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid, apoyando la industria alimentaria madrileña y el comercio madrileño.
Siempre al mejor precio y con la mejor calidad.
Te esperamos en Alcampo.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada.
¿Dónde?
En la Guisandera de Piñera. Ah, y no te pierdas las cenas con menú degustación, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Tus cenas en la Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos contando la actualidad de la jornada, la actualidad de este miércoles desde un punto concreto del madrileño distrito de Puente de Vallecas. Estamos en la confluencia de la avenida de la Albufera con la calle Peña Prieta, en el punto de un monolito de apenas poco más de un metro, un monolito de piedra que tiene inscrita la siguiente leyenda: Vallecas por la paz, y una fecha, el 11 de diciembre de 1995, en recuerdo por las víctimas del terrorismo. Y por eso estamos aquí. Estamos por Manuel, por Santiago, por José, por Florentino, por Félix y por Martín, las 6 víctimas mortales del atentado con coche bomba de Puente de Vallecas de aquel día, de aquel 11 de diciembre del 95. Y también estamos por los 44 heridos que dejó, y por las 6 viudas y 28 huérfanos que quedaron de este atentado, y por centenares más que perdieron la vida tras casi 60 años de existencia de ETA. Hoy se cumplen 10 años desde que la banda terrorista anunció el cese de su actividad criminal. Puente de Vallecas, donde me encuentro ahora mismo, es una de las cicatrices que ETA dejó por toda España. Hoy veo un barrio multicultural de este Madrid del siglo XXI, pues hay muchísima actividad, mucho tráfico. Es un sitio por donde pasan cada día muchísimas personas que van a sus trabajos, que vienen a sus casas. Y es que sí, la vida ha seguido, aunque para quienes lo vivieron, aquel 11 de diciembre de 1995, el recuerdo es imposible de borrar. Marimar y José Luis son propietarios de una ferretería que sigue aquí, a escasos 50 metros del lugar donde me encuentro, el lugar del atentado. Aquel día, hace 26 años, estaban recolocando el escaparate cuando empezó el caos. Ni se les pasó por la cabeza que se pudiera tratar de una bomba de ETA. Solo percibieron la realidad cuando salieron a la calle.
Difícil de asimilar eso, porque además veías gente gritando, chillando, llorando, con los brazos con una sangre. Fuimos al ambulatorio que hay aquí al lado para que le curaran a mi marido y eso, y había gente peor que mi marido, claro, porque mi marido realmente eran rasguños leves, pero había gente que había mucho peor. Entonces, claro, dijimos, bueno, nosotros vamos a la tienda porque yo le puedo curar en la tienda, porque no es nada grave, y puede que atienda a otras personas que están peor que él.
6 fallecidos y 44 heridos, 5 de ellos además muy graves, con muchas secuelas todavía hoy día. Por este atentado fueron condenados 2 miembros del Comando Madrid. 10 años después de la derrota de la banda terrorista, más de 300 crímenes de ETA continúan sin esclarecerse. Uno de los asesinatos a la espera de juicio ocurrió hace 21 años en Zaragoza. Un terrorista asesinó al dirigente del Partido Popular en Aragón, a Manuel Jiménez Abad, mientras acudía una tarde a un partido de fútbol en compañía de su hijo, de Borja, que entonces tenía 17 años. Evidentemente nos cuenta que esta vivencia pues ha marcado toda una vida. No le han convencido las palabras, dice, de este pasado lunes, de Arnaldo Otegi, y hace esta reflexión sobre abrir la puerta al perdón.
Con el tema del perdón, claro, el que tendría que concederles ese perdón, yo creo que es mi padre, que lleva 20 años enterrado en el cementerio de Jaca. Entonces yo no me sentiría, desde luego, con la legitimidad de conceder ningún perdón a un tipo de estos, la verdad.
Pues es miércoles 20 de octubre, un día en el que hay otras noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Mañana volverá a subir el precio de la luz.
Sí, Pilar, y ya sumamos 8 días consecutivos por encima de los 200 euros. Pagaremos de media 207,92 euros exactamente el megavatio hora. El pico más alto llegará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando alcanzará los 250 euros.
Una boca del volcán Cumbre Vieja comienza a emitir piroplastos.
es la boca eruptiva más reciente, la que se abrió el viernes, aunque de momento no hay constancia de coladas que partan de esa nueva boca eruptiva. Entre tanto, la lava sigue arrasando el barrio de La Laguna.
Y hablamos de un atentado que ha tenido lugar en Siria y que ha dejado 14 fallecidos.
Atentado con dos bombas contra un autobús militar que ha tenido lugar a primera hora de esta mañana en el centro de su capital, en Damasco. Es el peor ataque terrorista que sufre este país desde 2017, cuando 31 personas fallecieron en una operación reivindicada por el Daesh.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en este mediodía COPE, pues como siempre toda la información del mundo del deporte. Corrochano, ¿de qué nos habláis?
Hola compañeros, ¿cómo estáis? Vamos a empezar hablando de la goleada del Real Madrid al Shakhtar 5-0 con dos goles de Vinicius, que volvió a ser gran protagonista, de la derrota del Atlético de Madrid contra el Liverpool 3-2 en el Metropolitano, con expulsión de Griezmann cuando el partido estaba 2-2. Y de los tres partidos de hoy, una final para el Barcelona que recibe al Dinamo de Kiev a las 7 menos cuarto, y tenemos dos partidos con equipos españoles a las 9, Lille-Sevilla y Young Boys Villarreal. Desde las 6 y media lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía COPE. Diez años ya, una década ha pasado de este momento.
A lo largo de estos años, Euskal Herria había acumulado la experiencia y la fuerza necesaria para afrontar este camino. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo
tres
también
encapuchados de la banda terrorista ETA escenificando el fin de la actividad armada, de la actividad criminal. Lo hacían en un acto difundido, en un vídeo en el que, como te decía, tres encapuchados ni pedían perdón a las 857 víctimas mortales que dejaron en sus casi 60 años de historia, ni ponían luz en los crímenes que todavía hoy están sin resolver. Y todo ello evitando mencionar que en realidad dejaban las armas porque el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante seis décadas pues había sido impecable, logrando mermar sus acciones. En realidad estaban acorralados por eso, por la policía, por la Guardia Civil, por la colaboración también con la policía francesa y acorralados también por la justicia. Seguimientos, comandos desarticulados, cabecillas, detenidos, todo eso obviado porque la intención de hace 10 años y la de ahora del entorno de ETA es en reescribir el relato, que la historia edulquere la realidad. Pero una década después conviven dos realidades. Por un lado, la de las víctimas, que además de perdón quieren que lo ocurrido no se olvide ni se tergiverse. Manuel le contaba esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, cómo con solo 12 años, una mañana de camino al colegio, en Eibar, de donde es, donde vivía, pues veo cómo dos pistoleros de ETA asesinaban delante suyo a dos guardias civiles. Lo tiene grabado a fuego, nos dice, en su memoria.
Es sobrecogedor, es ver que el tiroteo, cómo todas las mañanas yo les veíamos cómo iban los guardias civiles, como si fuese en zona de guerra, vigilando todas las esquinas y todo, y pues en un momento, a 100, 150 metros de donde yo tenía que pasar, mataron a dos guardias civiles. Con esa edad, pues, se te cae el alma.
Pues 10 años después del comunicado del fin de la actividad terrorista de ETA, un grupo de policías y guardias civiles sigue trabajando cada día contra las consecuencias de más de 50 años de terror. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hablamos de víctimas que siguen esperando justicia, hablamos de huidos, pero también hablamos de armas. ¿Cuál es la prioridad en este momento para esos agentes y cuál es el trabajo que están llevando a cabo?
Mira, te cuento, en el edificio inteligente, en la Comisaría General de Información, guardan una pistola. Con ella asesinaron en noviembre de 2001 en la localidad guipuzcoana de Beasain a dos erchainas. Un viejo agente en la lucha antieta se mesa el pelo y me comenta: no sabemos quién la empuñó, tengo mis ideas. Un puñado de agentes como este no han bajado la guardia ante 300 crímenes aún por resolver, como Carlos de Miguel, teniente coronel de Servicio de Información de la Guardia Civil.
Balística, elofoscopia, informes periciales de inteligencia, informes periciales en el ámbito del cotejo de los artefactos explosivos para esclarecer estos atentados que a lo mejor se cometieron hace 15, 20 o 25 años.
Se busca además a 21 etarras por medio mundo. Tienen orden internacional de detención desde de Juana Chaos, que está en Venezuela, donde la mayoría a diente puto. Eso sin olvidar las armas aún por localizar. Policía y Guardia Civil nos cuentan en la unidad de inteligencia de la policía siguen emitiendo informes sobre ETA.
Se hacen informes continuamente, ¿no? El último será el de mañana, ¿no?
Claro, se hacen informes continuamente.
Sobre lo que se sigue investigando para localizar esas armas o para localizar esos individuos que tienen, insisto, orden internacional de detención.
Eso es un informe, ¿no?
Tanto policía como Guardia Civil mantienen que ETA no pensaba desaparecer cuando anunció el fin de su actividad armada. Aspiraban a continuar como agente social o político en el País Vasco.
Juan, y últimamente pues se han producido casos puntuales, ¿no?, del terrorismo callejero, la llamada kale borroka en el País Vasco por parte de determinados grupos que se descuelgan de la decisión de la banda. ¿Hay peligro de que de estos recuerdos pueda surgir algo más serio?
Pues mira, la pregunta se la hemos hecho al comisario que dirige la unidad de inteligencia que lucha contra el terrorismo.
La ETA que ha existido no va a volver a actuar. Lo que pasa es que se sigue realizando un seguimiento de todo el entorno de la organización terrorista para que gente que pudiera disentir, quiera en un futuro, actualmente no se contempla, pero en un futuro más o menos inmediato o mediato, quiera volver a recuperar las armas.
En ese ámbito de seguimiento se mueven unas decenas de muy radicales que siguen defendiendo el uso de la violencia, se agrupan en asociaciones que cambian de nombre cada dos por tres, están pendientes de una docena de presos también irredentos, poco más. Lo único que queda al servicio de la antigua ETA es un grupo de abogados que asesoran a los huidos y a los presos y cierto apoyo. Nada dicen que construya una resistencia.
Gracias, Juan. Juan Baño, nuestro compañero gran conocedor, además de toda la barbarie que causó la banda terrorista ETA, porque durante años lo ha contado aquí en estos micrófonos de COPE. Lo que está claro es que una década después ETA como tal no existe, pero sus herederos políticos, Bildu, pues están cada vez más presentes en nuestras instituciones, en el País Vasco y, ojo, también en el Congreso y en el Senado. No olvidemos que con su abstención precisamente Bildu permitió que Pedro Sánchez esté hoy sentado en la Moncloa. Pues ETA dejó hace 10 años las armas y en este tiempo, aunque la mayoría no hemos olvidado la historia de terror que sembró, los más jóvenes saben poco realmente de esta banda terrorista, de la historia, de lo que significó en nuestro país, de aquellos años de plomo que vivimos y que sufrimos en tantos rincones de España. Las nuevas generaciones no conocen a fondo todo lo ocurrido. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, y así lo estás constatando desde el País Vasco, donde te encuentras ahora mismo, y desde donde hoy vais a hacer la tarde de COPE.
Sí, esta tarde haremos el programa aquí. Llevo ya algunas horas charlando con mucha gente. Estoy saliendo en este momento de Mondragón. Mira, Pilar, decías tú que los jóvenes no conocen la historia de ETA. He estado hablando con bastante gente en Bilbao y es una historia desconocida. He estado a la puerta de un instituto y la verdad es que es como si no hubiera existido la banda. También he estado en Mondragón. Mondragón es un lugar donde Bildu sigue teniendo mucha influencia y me he quedado sorprendido. Porque a la puerta de la nave donde estuvo secuestrado Ortega Lara he hablado con un chico y no me ha sabido decir quién era Ortega Lara. Otro me ha comentado que Ortega Lara fue un carcelero. Esto es lo que saben de Ortega Lara. En ese mismo pueblo, en Mondragón, por la calle, varias personas me han justificado los homenajes a Henri Parot que se han celebrado hace pocos días. En el País Vasco, 10 años después, sigue pendiente contar a las nuevas generaciones, Pilar, la verdadera historia de ETA. Todavía hay un manto de silencio, todavía ante ciertas preguntas las respuestas se hacen a media voz. Esta tarde, en la tarde de COPE, contaremos con más detalle eso que me estoy encontrando.
Y lo que destacamos también al inicio de este programa de Mediodía COPE, queda pendiente esa asignatura, Fernando, la gestión, como dices, la gestión de la memoria. Fernando de Aro y Pilar Cisneros, a partir de las 4 de la tarde, en la tarde de COPE. Más cosas, la luz sigue marcando máximos, un día sí, otro también, los futuros peajes en las autovías y ahora los planes de pensiones privados. Prácticamente a diario vamos conociendo detalles o proyectos que tocan de lleno nuestros bolsillos. El Ejecutivo no ha escondido su interés en desincentivar los planes de pensiones individuales que podemos tener contratados con un banco, por ejemplo, y de hecho pretende que la desgravación máxima sea por 1.500 euros al año. Pero a ello ahora se une la idea de crear un fondo público que en este caso afecta a los de empresa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Marta, tú has tenido acceso al primer esbozo, a ese borrador de este proyecto. ¿Qué es lo que se sabe de él hasta ahora?
Pues la intención del Ejecutivo es crear un fondo público de pensiones con gestión privada, dirigido fundamentalmente a pymes y autónomos. Se busca fomentar, Pilar, el ahorro complementario de cara a la jubilación. Ofrecería una comisión máxima del 0,5%, muy ventajosa en la línea de los planes de empresa y mucho menor de la que ofrecen los planes privados individuales, cuya comisión ronda el 1,25%. ¿Quién controlaría ese fondo? Una comisión supervisora compuesta por miembros de la Seguridad Social, de la empresa y de los sindicatos. Y podrían adherirse a él entidades solventes. Enrique de Besa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia, echa en falta una mayor concreción.
Pautas básicas, pero luego al fin y al cabo lo que cada uno de los sectores pacte es lo realmente importante, y eso no se sabe cómo va a ser. Y también un tema que parece que queda pendiente, teóricamente esto debería tener un tratamiento fiscal también ventajoso para las empresas, para que tengan también un acicate.
No comparte este experto que se siga penalizando a los planes de pensiones individuales con menores exenciones fiscales. A su juicio, una mayor neutralidad favorecería la competencia.
Gracias, Marta. Y si hay una cosa que traen los presupuestos del año que viene, los presupuestos de 2022 que el Gobierno ha presentado, es el sablazo fiscal, desde las grandes empresas a los autónomos. Nadie se libra. Porque cuando se habla de récord de recaudación, un 8% más que este año, significa que todo ese dinero sale del bolsillo de los españoles, de todos los ciudadanos. Y es que cuando hay que incluir el nuevo... Aquí hay que incluir, es donde hay que incluir el nuevo catastrazo. ¿De qué estamos hablando? Pues de la nueva regularización de vivienda que prepara el Ministerio de Hacienda y que afectará a más de 800.000 casas. Como te puedes imaginar, cada vez que hay una revisión, pues el precio de esa vivienda, el precio de esa casa aumenta. Y esto es simple. Si vale más, pues pagas más, porque de esto dependen además varios impuestos. De todo esto, a partir de las 7 de la tarde, nos va a hablar Ángel Espósito. Esta tarde, en La Linterna. ¿A quién va a afectar este sablazo? ¿Qué repercusión tendrá en la economía? Pues a partir, concretamente, a las 7 empieza La Linterna, pero de esto nos van a hablar en La Linterna a partir de las 9 de la noche. Ahora continúas con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La universidad reconoce a los mejores de la historia. A Nelson Mandela.
I cherish the idea of a new South Africa.
A Bill Clinton. A Felipe González. A Adolfo Suárez.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza.
A Rafa Nadal.
Los valores y la familia son dos de los elementos fundamentales para entender mi carrera y mi vida.
Y este jueves, Carlos Herrera vuelve a hacer historia y será investido doctor honoris causa por la Universidad Europea.
Yo creo que la radio, ahora como en otros momentos puntuales de la historia de España, la radio es la que mantiene el cordón umbilical con la sociedad ahora mismo conectada.
Escucha este jueves desde las 6 de la mañana la edición especial de Herrera en COPE. Y a las 12 sigue la ceremonia íntegra en cope.es.
Hasta donde quieras. Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud. Hasta donde quieras.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues hoy estamos en Mediodía COPE haciendo este programa en directo desde Puente de Vallecas, donde tuvo lugar uno de los atentados de ETA en este día en el que se cumplen precisamente 10 años del fin de la violencia terrorista de ETA. Y hoy además, 20 de octubre, se cumplen 70 años desde que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid declaró la anexión del pueblo de Vicálvaro a Madrid. Ese mismo día también se unieron a la capital Fuencarral, El Pardo y Aravaca. Pero nos vamos a centrar en el caso de Vicálvaro. Carmen Broncano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Allí este aniversario no es motivo de alegría para todos. Hay vecinos que 70 años después pues siguen estando en contra de esta anexión.
El cabecilla de todo esto se llama Valentín González. Muchos hasta le llaman el alcalde, pero oficialmente es el presidente de la Asociación de Patrimonio Histórico del Barrio. Para Valentín hoy no hay ninguna celebración, todo lo contrario, dice que está de luto. Hasta le hemos podido ver con un crespón negro de brazalete cuando ha recibido al alcalde.
¿Estoy de luto? Yo no fastidio, yo voy a celebrar. Me llamó, no sé quién me llamó también el otro día. Dice, oye, que mira, que quería hablar sobre el tema de hacer. Digo, ¿qué celebración? Digo, no, como las plañideras, llorando estoy. 70 años de olvido ignominioso por parte del Ayuntamiento de Madrid. No ha valido para nada. Es zancadilla tras zancadilla, zancadilla tras zancadilla.
Se queja de la falta de inversión y de la falta de cuidado del patrimonio histórico y cultural de Vicálvaro. Anexionarse, dice Valentín, solo le trajo desgracias a la zona.
Tenemos un puente del siglo XIX, del tren de Arganda, de hierro, y he pedido ya al ayuntamiento que lo restaure y que lo haga como paseo peatonal de un lado a otro de la vía del tren. Hace 15 años que lo pedí. ¿Te han hecho caso a ti? Pues igual a mí. La necrópolis visigoda, 400 tumbas. ¿La han respetado? No.
Bueno, Carmen, pero no todos los vecinos, no todos los vicalvareños están en contra. Muchos de ellos pues están contentos de pertenecer a la capital, ¿no?
Eso es. En general, los vecinos ven las ventajas que tiene pertenecer a Madrid. María y Félix llevan 62 años viviendo en el barrio. Cuando llegaron aquí, no había nada.
Porque yo el otro día llamas para cualquier cosa, ¿dónde, qué zona es? Vicálvaro, bueno, Madrid, que ya se pertenece a Madrid, como digo yo. Que Vicálvaro antes eran cuatro casas allí en el bloque, es el centro, el cuartel de los militares que estaba aquí y todo esto campo.
Pues como decimos, Pilar, en general hay consenso. Los vicalvareños prefieren seguir formando parte de Madrid.
Gracias, Carmen. Y hoy hemos tenido Consejo de Gobierno con novedades sobre las licencias para abrir nuevas casas de juegos y apuestas. Se alarga la prohibición.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
¿Sabías que los fines de semana voy a divertirme a un teatro de ópera? Sí, sí, al Teatro Real. No te lo pierdas.
Vive el Teatro Real en familia. Ven al Real Junior en fin de semana y disfruta de divertidos espectáculos para que los más pequeños lo pasen en grande descubriendo a los genios de la música. Compra tus entradas desde 9 euros en teatroreal.es.
Teatro Real, primera institución musical certificada frente al COVID-19.
Naturtierra. El Departamento de Investigación de Naturtierra ha creado las únicas jaleas sin azúcares añadidos del mercado. La gama más completa para reforzar las defensas de toda la familia. Jaleas sin azúcares añadidos de Naturtierra, únicas para ti. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid hay cerca de 700 locales de apuestas y casas de juego, sin contar bingos y casinos, es decir, un local por cada 10.000 madrileños. Más de la mitad se concentran en la capital, sobre todo en Puente de Vallecas, donde estamos precisamente haciendo el programa hoy en directo, también en Carabanchel y en el centro de la ciudad. Y de momento esas cifras se van a quedar así porque el Consejo de Gobierno ha aprobado prorrogar 6 meses el decreto de prohibición de dar nuevas licencias. Hasta el próximo 15 de mayo del año que viene. En paralelo, el Gobierno regional sigue preparando la nueva ley del juego con estas medidas que recuerda el portavoz regional Enrique Osorio.
Estamos trabajando en una reforma de la ley que incrementaría las sanciones en el caso de las infracciones por la asistencia de menores a lugares indebidos o porque practiquen el juego y también para proteger a los colectivos vulnerables.
Pues esa subida de las sanciones por dejar a menores será de los 9.000 euros actuales a 600.000. Y tremendo suceso el que te cuento a continuación. Un hombre que ha muerto electrocutado mientras se estaba bañando en su casa. ¿Qué ha pasado, Lourdes Mate?
No está claro todavía y la investigación revelará qué es lo que ha pasado, pero el hombre de 38 años ha fallecido tras sufrir una descarga eléctrica mientras se bañaba en su domicilio en el número 125 de la Avenida de Portugal. Parece ser que la víctima tomaba un baño con el móvil cerca cargándose y este dispositivo le ha podido producir una descarga eléctrica. El hombre tenía una pequeña quemadura en el pecho. Ha sido su pareja quien ha dado aviso a los servicios de emergencia. Ante estos accidentes conviene recordar que si estás en la bañera, la electricidad tiene que quedar lo más lejos posible de ti y los móviles, por ejemplo, mejor cargarlos fuera del baño. En este caso es posible que el teléfono haya podido caerse accidentalmente dentro de la bañera. Como regla general, no hay que dejar los aparatos eléctricos ni las regletas enchufadas cerca de una fuente de agua porque, aunque un electrodoméstico esté apagado, sigue habiendo corriente eléctrica dentro del aparato.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesitas respirar.
¿Dónde?
Muy cerca de ti, en lugares únicos como el Teatro Romano de Clunia o los pueblos más bonitos de España. Covarrubias, Frías, Caleruega o Lerma. ¿Sabías que en Burgos está el único parque en Europa con animales vivos del Pleistoceno? Ven a la provincia de Burgos. Necesitas respirar. Burgos, origen y destino. www.turismoburgos.org.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. Recuerda, Dinafen Plus, 669-56-1768.
Y además ha sido desarticulada una banda que distribuía billetes falsos de 50 euros. Han detenido a 13 personas. Compraban teléfonos móviles en una página web de compraventa con este dinero falso. En total se han incautado 11.750 euros. Los detenidos tienen entre 17 y 25 años. La Policía Nacional recuerda que para comprobar la autenticidad de los billetes hay que tocar para ver el relieve del papel, mirar también ese billete a trasluz para ver las marcas de agua y girarlo para ver que la banda holográfica cambia. Y un apunte más, un hombre está siendo investigado por un supuesto delito de maltrato animal. Comunicó a los veterinarios que su perra estaba muerta, pero en realidad la abandonó con heridas en sus patas delanteras y también con varios perdigones por su cuerpo. Sigues en Mediodía COPE, ahora a las 3, nuevo repaso a la actualidad.
Cadena COPE.
El
El gobierno ha contradicho al PSOE, que había expresado su complacencia con la controvertida declaración de Arnaldo Otegi en el 10º aniversario de la derrota de ETA. Decir una cosa desde el partido y otra desde el gobierno es parte del doble juego de Sánchez, que busca reafirmar su liderazgo ante la opinión pública y al mismo tiempo contentar a Bildu, cuyo apoyo parlamentario necesita. Pero en esta ocasión, ese doble juego ha ido más allá de una simple treta para salir del paso de un aniversario comprometido, al impedir que el Congreso aprobara una declaración institucional de condena del terrorismo de ETA. Que los socialistas acusen al Partido Popular de politización por exigir dicha condena da la medida de su dependencia actual de Bildu. La sensación de euforia exhibida por el PSOE tras su Congreso de Valencia y el llamado giro socialdemócrata se han difuminado ante la insoportable contradicción de ser un partido de gobierno y plegarse a las exigencias de los herederos de ETA, que proclaman su voluntad de acabar con la Constitución y con la unidad de España. Esta misma mañana, el presidente Sánchez ha tenido que responder a Otegi que no prevé ofrecer la salida de los presos de ETA a cambio de su apoyo a los presupuestos. Lo cierto es que Bildu está envalentonada porque percibe la tremenda debilidad del gobierno que debe defender nuestras instituciones democráticas.